Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Damos la bienvenida a las estaciones que se unen a nosotros, con nosotros esta noche: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuando nuestros seres queridos abandonan este plano terrenal y los llevamos a su última morada, procuramos que en la lápida se estampe una frase espiritual, que sea amorosa, de despedida, y junto a la fecha de nacimiento y de muerte se acompañan versículos, y en las tumbas se pueden colocar ángeles, cruces, palomas o algún motivo, que en casi todos los casos son religiosos, ya que se trata de hacer memoriales para la persona que se ha adelantado. Pero también existen lápidas y tumbas que son simplemente macabras, y al verlas se puede sentir el terror hasta el final. Hoy platicaremos sobre las tumbas que tienen un tono tétrico y paranormal y que las vuelven realmente tenebrosas.
Así es. Seguramente tú conoces alguna de estas tumbas cuando has visitado el panteón, algún cementerio de esos que realmente son tétricos. Bueno, pues te invitamos a que compartas tus experiencias, lo que has vivido, lo que has podido observar, porque para eso estamos.
Sí, también queremos relatos y experiencias. Para comenzar, nos vamos con Jonathan, que ahorita se encuentra en Jalisco. ¿Cómo estás?
Sí, buenas noches.
Amigo, te tuviste que estacionar un ratito porque tú eres operador de tractocamión.
Sí, así es. Bueno, quisiera platicarles algo que me pasó en el año 2005.
Sí, ¿qué ocurrió?
Bueno, fíjate que se acababa de aliviar mi esposa. Entonces yo, por mi trabajo, regularmente me encuentro fuera ya en carretera. Pero había ocasiones que mi esposa me marcaba por la madrugada, porque en los cuartos donde nosotros vivíamos eran de lámina, y ella me decía que algo caminaba alrededor de la casa. yo soy muy escéptico, ¿no? Como que no le creía. Entonces yo toda la noche mi esposa se la pasaba conmigo en llamada para calmarse, porque me platicaba que caminaba algo en el cuarto. Entonces hubo una ocasión que coincidí en llegar a la casa y quedarme a descansar ahí. Fíjate que eran como entre las 2 de la mañana y 3 de la mañana.
Sí.
Y estaba yo acostado boca arriba y de repente yo oí que algo cayó arriba en el techo. Y entonces empezó algo a caminar. Era tan pesado lo que caminaba arriba en el techo, en la lámina, porque eran de lámina los cuartos. Sí. Y hasta la lámina se sumía, se iba sumiendo y caminaba alrededor del cuarto. Entonces yo hablé con mi supervisor y le dije, oye, dame oportunidad porque necesito checar unas cosas en mi casa. Entonces, a la otra noche siguiente, fíjate que pues yo me atraparé con la escoba y con el machete, dije, pues a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay arriba del techo?
Sí.
Entonces ya igual nos volvimos a acostar. Ah, pero para eso, cuando yo llegaba a la casa, mi esposa dormía súper bien. Ella descansaba. Entonces, al otro día, en la noche, algo empezaba a caminar y yo con el palo de la escoba, yo pegaba así en el techo, daba el golpe a la lámina y se quedaba callado. Entonces yo salía rápido a asomarme al techo a ver qué había, ¿no? Porque ya no se oía las caminadas.
Sí.
Pero no había nada. Me volví a recostar y otra vez alrededor del cuarto caminaba, se desmoronaba la orilla de la pared.
Sí.
Donde caminaba eso que caía, algo pesadísimo que caía ahí.
Oh.
Conforme a esto, yo le platiqué a mi coordinador. Digo, ¿sabes qué? Que en mi casa pasa esto. Le digo que mi hijo estaba recién nacido, tenía meses de nacido. Yo no profeso la religión católica, yo soy cristiano.
Sí.
Entonces, para esto, pues mi coordinador me dijo, ¿sabes qué, Jonathan? Pero para esto, la tercera noche, fíjate que estábamos dormidos, pero donde nos acostábamos nosotros era una cama individual y estaba alfombrado el piso.
Uh-huh.
Mi esposa, de su lado de ella, del lado del pasillo, poníamos unas sillas con lo del respaldo hacia la pared, como si hiciéramos la cama más amplia.
Sí.
Porque si ella le daba de comer, pues no se rodara el niño, pero estaba pequeño.
Sí.
Yo entre sueños yo oía que lloraba mi hijo. Entonces yo dije, esta mujer lo agarró y se lo pasó del otro lado para darle de comer. Entonces la abrazo y no estaba mi hijo, pero yo lo oía que lloraba.
Uh-huh.
Posteriormente me paro así de la cama, meto mi mano debajo de la cama para sacar mis sandalias y al meter la mano lo que le toqué era el pelito del niño, era el pelo, era el cabello. Estaba debajo de la cama. Entonces yo le hablaba a mi esposa se llama Beatriz. Beatriz, el niño, y mi esposa no reaccionaba, totalmente ida, o sea, no reaccionaba.
Sí, sí.
La sangoloteaba y ya hasta que reaccionó. ¿Qué pasó? Le digo, el niño está abajo de la cama. Lo sacamos.
Sí.
Y mi esposa tiene esa como manía de envolverlos como tamalito.
Ajá.
Se viene envueltito así, portaba chiquillo.
Sí.
No le hallábamos explicación cómo era posible que se haya caído abajo de la cama.
Porque estaba bien acomodadito.
Sí, estaba envuelto.
Estaba en medio, exactamente. Lo que yo, mi lógica, según yo dije, es que ella a lo mejor le dio de comer y se lo pasó del lado de la silla. Digo que ampliábamos la cama con la silla.
Sí.
Para que quedara un poquito más ancha la cama.
Ajá.
Pero era imposible que el niño se rodara o que le hiciera como gusanito, ¿verdad? Según yo, usando mi lógica. O sea, no era posible.
Sí. No, porque además hubiera llorado.
Exactamente. Y ya pasaban los sucesos del techo, tío. Caminaban arriba en el techo y hasta se sumía la lámina. Pero así pasitos. Y entonces para eso yo le platicé a mi coordinador, ¿sabes qué? Que me está pasando esto en mi casa, fíjate que sucede esto. Le repito, yo no profeso alguna religión católica. Y mi coordinador me dijo, ¿sabes qué, Jonathan? Es que los duerme la bruja, dice, por eso no oyeron cuando el niño lloraba. Dice, yo te recomiendo que si tú te duermes en short o con una playera, póntela al revés con las costuras para afuera o al revés la ropa. Eso evitará que los duerma. Igual tu esposa, como se duerma, que se ponga la ropa con las costuras por fuera.
Sí.
Los zapatos, pónganlos encontrados. Dice, si tú llegas y te quitas los zapatos y los pones juntas tus botas, no, ponlas encontradas, una con la punta para atrás y una para adelante. y eso va a evitar que no nos duerma. Entonces, pues ya hicimos esas recomendaciones. Mi esposo habló con su mamá, le dijo que pusiera que las tijeras, que pusiera que el, ¿cómo se llama?, el palo de escoba, bueno, o la escoba en la puerta inclinado para que no pasara nada, ¿vale? En un espejo debajo de la almohadita, no arriba, pero y las tijeras debajo de la almohada. Entonces, esa noche, pero fíjate que también nos dijeron que con semillas de mostaza, ¿sí? Entonces, en la noche otra vez yo ya cómo se caían en el... ¿Cómo caminaban arriba en el techo?
Sí.
Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo voy a quedarme aquí afuera y en cuanto oigas que algo camina, pégale arriba. Pega arriba al techo y yo voy a estar afuera. Voy a ver qué es lo que se está cayendo, qué es lo que hay arriba en el techo. Uh-huh. Entonces así le hicimos. Mi esposa estaba acostada, yo empezó a oír el ruido, yo estaba afuera escondido y cuando ella llegó que pega con la escoba a la lámina, ¡tras! Pega y se quedó callado, pero yo no veía nada. Se me ocurrió subirme al techo, a la lámina, boca panza, o sea, boca abajo, palpando el techo. Fíjate que había una piedra, que yo al palparla, la piedra estaba tibia, estaba caliente. Era una piedra como de río, pero caliente. O sea, no estaba a la temperatura que había en el
ambiente frío. Jonathan, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural, la aparición y la presencia de brujas en una casa donde hay un bebé recién nacido y algo que nos dijo muy característico Jonathan, los papás parece que están dormidos profundamente y cuando no es lógico esta parte, cuando hay un bebito recién nacido en casa, sobre todo la mamá está al pendiente de que apenas si se mueve y la mamá está ahí, pero en esta ocasión Jonathan hasta movía a su esposa y no puede despertar. Un bebé a esa edad no puede rodarse y entonces la explicación sería la bruja. Su amigo le dio estas recomendaciones, lo hicieron y parece que funcionó, ¿verdad, Jonathan?
Sí, le digo que cuando mi esposa pegó, yo palpé las piedras y había una piedra como de río, lisa, entre gordita y plana. La palpé y estaba tibia. Entonces yo le dije a mi esposa, oye Betty, esta piedra aquí no está rara, ¿no? Porque no es la que regularmente se ponen las láminas para que no se vuelen, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces le digo, ¿esta piedra qué onda? Cuando yo hago esto de voltear para decirle a ella esa piedra, la piedra empezó a rodar. Empezó a rodar solita la piedra. Ajá. Donde yo vivo en un tercer piso. La piedra cayó, o sea, cayó una piedra, no sé qué era, si algo había ahí, algo se manifestó, no tengo idea. Después de eso se dejó de presentar todo esto cuando nosotros llevamos a mi hijo a presentarlo en el templo, en la iglesia, a presentarlo, no a bautizarlo, a presentarlo ante Dios.
Sí.
Pues como todo esto se calmó, todo esto que pasaba, que nos perturbaba. Pues ahora sí que abríamos el Salmo 91, Salmo 23, nos poníamos a orar, yo venía manejando y venía orando con ella, no, hija, Dios nos protege, y solamente así se fue calmando todo esto. Pero sí fue algo tremendo,
terrible.
Algo sorprendente, sí.
Claro que sí, sobre todo por el miedo que a tu bebito le pasara algo.
Sí, claro.
Vaya, pues entonces tú eres de las personas que afirma que las brujas sí andan merodeando y que hacen de las suyas.
Sí, fíjate, donde yo vivo en Tlalnepantla, Estado de México. O sea, es una zona urbana ya, o sea, está bien urbanizado.
Claro.
Y todavía sucede ese tipo de cosas, ¿eh? Así que está tremendo.
Claro, y esto no es nada más de aquellas zonas rurales. En plena ciudad también ocurrió. Y Jonathan, nosotros te agradecemos que te hayas tomado estos minutos para compartirnos una experiencia que vivió tu familia y que lo mejor no pasó a mayores.
No, gracias a ustedes por estar ahí al tanto de nosotros y hacernos, bueno, en mi caso hacerme el viaje más placentero, ¿verdad? Descargo los videos de YouTube los descargo y es lo que voy oyendo en el camino, es lo que voy escuchando, ¿verdad? Para no dormirme y ir con el miedo y no dormirme más que nada.
Muy bien, amigo.
¿Ahorita para dónde vas?
Le digo que me encuentro aquí en Autlán de Navarro, aquí en Jalisco.
Ah, okay. Bueno, pues que tengas excelente viaje, con mucho cuidado. Y pues ya sabes, aquí vamos a estar pendientes si tienes algo más que comentar.
Le agradezco, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi amigo Jonathan, que nos hace una narración de esas que nos pone la piel chinita. Imagínate tú que tienes un bebé recién nacido y de repente desaparece. ¿Dónde está el bebé? Y aparece abajo de la cama. Ahora sí que, ¿cómo rayos llegó abajo de la cama?
Sí, menos mal, Nacho, que lo encontraron ahí.
Sí.
Porque en unas ocasiones muy lamentables, el bebé desaparece, ¿no?
¿Y qué hubiera pasado si no despierta a Jonathan?
Exacto.
O sea, ahí yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado?
Qué bueno que Jonathan despertó.
Sí, claro.
Buenas noches, Dina, Nacho, comunidad.
Hola.
Espero se encuentren bien. Mi nombre es Francisco. Les hablo desde Altamira, Tamaulipas. Quiero compartirles un relato acerca de una entidad o un ser. No sé realmente qué era, la verdad, pero lo recuerdo muy bien. Esto ocurrió un día por la madrugada, alrededor de las 12. Mi mejor amigo, que en paz descanse, y yo nos dirigimos a comprar unas tortas. Al regresar, a 2 cuadras de llegar a nuestras casas, hay una pendiente. Desde lo alto yo alcanzo a ver una figura grande en la esquina de la casa de un vecino. Pero era normal porque medía alrededor de 3 metros aproximadamente. Entonces le comenté a mi mejor amigo, pero él no veía nada. Le dije que continuáramos, ya que estuviésemos más cerca, a ver si lo alcanzaba a notar, pero nada. Una de las cosas que me sorprendió es que entre más me acercaba a la casa, esa figura se hacía más chica, pero se veía solo una sombra, hasta llegar al punto de que tenía el tamaño de un niño pequeño. Pero yo, estando cerca, no podía ver su rostro, ni ropa, ni nada. Solo una figura negra, como una sombra entre la luz y oscuridad. Veía cómo volteaba y movía sus manos, como frotándolas. Mi amigo tuvo que acercarse demasiado para poder verlo, pero igual solo veía una sombra negra. Y le aventó piedras, pero no le pegaba, y eso que estaba demasiado cerca para eso. Yo ya presentía algo malo. Nos fuimos a casa. Desde la ventana se alcanzaba a ver la casa del vecino y yo veía a ese ser o cosa pegado en el poste. Le comenté a mis padres, pero no me dijeron que rezara, y así lo hice hasta que me pude dormir. Pero esto no acaba aquí. Al siguiente día ya se me había pasado, pero oh sorpresa, estaba desayunando y mi madre me dice, oye pai, así me dicen por acá. Tu hermano me comentó que ayer en la madrugada, estando con sus amigos, se les apareció un niño pequeño enfrente de ellos y no les hablaba. Ellos le preguntaron que si estaba perdido y no respondía. Entonces sospecharon que no era normal y le empezaron a decir groserías y aventar piedras para que se fuera. Pero aún así lo corretearon y no lo alcanzaban. Incluso pasaban por donde había perros y a él no le hacía nada. Se les aventaban a ellos. Nunca lo pudieron alcanzar, hasta que eso se fue hacia un monte donde estaba una laguna y así se perdió. Lo curioso también es que cuando yo estaba ya a un paso de cruzar la calle para llegar a la casa del vecino, esto un día antes, donde había visto ese ser, mi hermano y sus amigos iban pasando en sentido contrario, pero no les dije nada. Estuvo muy raro. Bueno, este es mi relato. Tengo otros también, va, pero espero más adelante poder contárselos. Saludos a todos.
Hasta luego, amigos. Muchas gracias.
Fíjate que, hablando de lápidas macabras, una de ellas es la tumba de Joseph Laudet. Él se encuentra en el cementerio de Barcelona y existe una gran estatua que, lejos de transmitir paz y tranquilidad, inquieta, al igual que la frase inscrita en la lápida. Dice así: la sangre en sus venas se enfría y toda la fuerza se ha ido. La fe ha sido exaltada por su caída en los brazos de la muerte. Otro caso singular es la última morada del actor y músico francés Fernand Arbelot. En el cementerio hay una estatua de un hombre que sostiene una cabeza sin cuerpo y la mira fijamente. Según esto, representa a Arbelot mirando la cara de su esposa por toda la eternidad. Sin embargo, pues es una figura y a la vista llegas y dices, esto es realmente macabro, y más estando en un cementerio, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, hay muchas personas que en los cementerios encuentran tranquilidad. Yo creo que yo soy una de esas, y regularmente cuando visito los cementerios camino para ver las lápidas, para ver las inscripciones, leer algunos nombres, y se pone uno a reflexionar bastantes cosas. Vamos, no soy la única persona, porque así nos lo hacen saber a través de sus mensajes, que en el panteón sienten mucha paz, pero hay gente que al estar en un panteón sienten paz, pero cuando llegan a sus casas se sienten como con algo muy pesado, como si algo se les hubiese pegado.
Hola Gina, Nacho, ¿cómo están? Espero que todos estén bien por allá. Un abrazo fuerte. Que Dios me los bendiga siempre, y a todos los peludomaníacos que estamos en sintonía aquí oyéndoles. Hoy les traigo una historia aquí de Hermosillo, Sonora, de mi hermano. Ajá. Cuando yo tenía alrededor de 17, 18 años, él tenía 20. Teníamos un teléfono en la pared de la cocina, era el único teléfono donde estaba. Y enfrente del teléfono teníamos un ventanal muy grande donde entraba la luz, pero mi mamá tenía cortinas, entonces las dejaba entre medio abiertas, así veíamos para la banqueta donde había un cerco que tapaba para que no entrara a nuestro hogar, ya sean pues ladrones, perros, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, cuando pasaba alguien que estábamos comiendo, pues nos asomábamos a ver quién pasaba por el mitote, ¿no? Pues estás aburrido, volteas y veías si era hombre o mujer o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces él estaba hablando por teléfono y dice que veía que pasaba una persona y se asomaba, ¿no? Pero pasaba nomás para el lado izquierdo, pongamos. Y de repente volvió a pasar para el lado derecho. Entonces estaba hablando él con su novia, y en ese momento entonces le dijo, ¿sabes qué? Dame chancita, ¿no? Déjame asomo quién está, porque veo que hay alguien afuera pasando ida y regreso, y se me hace muy raro esto. Y ya fue, y sí, había dos personas afuera. Una mujer ya de edad alta, de pelo largo, y una otra mujer de edad también avanzada, pero pelo corto. Y le dice, buenas tardes, ¿en qué las puedo ayudar? Ay, mijito, buenas tardes, buenas noches, más bien, ya era nochezón, pero eran como las 7, 8 de la noche, ¿no? Y le dice, no, mijito, andamos buscando una calle que se llama Durango. Pongamos ese nombre porque realmente no me acuerdo el nombre que dijo, pero dijo un nombre raro.
Está bien.
Sobre esa calle nosotros vivimos, pero era Nuevo León. Y la muchacha decía, no, es que mi hija, dice, bueno, la muchacha, la señora, ¿no? Dice que mi hija aquí vivía, aquí adentro. No, le dice mi hermano, no, aquí solo viven mis abuelos y mi tía ya falleció, es la única persona que vivía, ¿no? Pero ella me asegura que aquí vivía.
Okay.
Ahí nos vamos a quedar. Y vamos a retornar después de la pausa. El Miedofón sigue listo, trabajando para ti. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Nos quedamos a la mitad del relato, vamos a continuar con él.
Pues andamos buscando esa calle, no, le dijo mi hermano, de verdad que no nunca he oído esa calle. ¿Ustedes por dónde viven? Nosotros vivimos en la Yañez Final, dijo. Ah, ok. Y entonces le dice, te acompaño si quieres, le dice, ahí a la esquina para que vean que no hay, la otra calle se llama Reyes. Y ya se fueron a asomar y ahí están las muchachas, las señoras, ¿no? Entonces le dice, no, pues se fija que es la Reyes y Nuevo León, aquí no hay tal calle que están buscando ustedes. Y la señora mayor le dice, ay, mijito, perdónanos, entonces, ¿te puedo pedir un favor? Le dice, haz mucha oración por nosotros. Ok, señora, no se preocupe. y ya, se da la media vuelta y le dice, como que te llena de compasión, no sé, de amor, de ternura, más bien la palabra, ¿no? Le dice, ah, es que les voy a dar raite mejor, porque yo traigo carro, pues ya están de la avanzada edad, y cuando voltea ya no están. Ah, pues se quedó sacado de onda, pero en realidad pues se fue con la novia, ¿no? Ya saben lo que dicen, que las novias ahí están siempre para nosotros. Entonces, cuando él ya le dice a la novia, ¿sabes qué? Mejor voy a ir a tu casa, se mete a bañar y dice él que comienza a hacer oración y se le viene a la mente mi tía Chata, la señora que era de pelo corto, pero que no hablaba ni lo miraba, solo la señora alta de pelo largo. Entonces ya le empezó a dar mucho miedo y contó la historia. Yo estaba ahí cuando contó la historia y todo. Y mi mamá sacó un álbum y le dijo, ¿cuál de todas estas señoras vino? Y lo apunta a una persona, esta persona era. Entonces dice mi mamá, esta persona es la mamá de tu tía Chata, que ya fallecieron las dos. Y viene al caso que ahorita que están hablando de panteones y todo, resulta que aquí en Hermosillo, la Reyes Final, donde topa, es el cementerio donde ahí estaban sepultadas mi tía abuela y la Chata era tía abuela, ¿no? Sí. Y su mamá, ahí estaban sepultadas. Entonces, es una historia.
¿Sí? ¿Ahí se cortó? Bueno, ya casi lo había narrado todo,
¿no? Ah, ya nos escribió, dice, una disculpa. Al final me entró una llamada.
Oh, ya.
Y nos dejaste en pausa.
Bueno, sin lugar a dudas, sí son esas apariciones que de repente se dan, no sabemos la razón. Algunos dicen que vienen a recoger sus pasos, algunos otros dicen que vienen a terminar algo que dejaron pendiente, porque identificaron los rostros con unos familiares fallecidos de ya tiempo atrás. Sin embargo, ahora que se menciona esto de los panteones, ¿cuántas veces en un panteón no nos habremos topado con un ser que no tenía materia?
Pero cuando estaba diciendo que sacaron el álbum y estaba especificando que las dos ya habían fallecido, entonces yo creo que ahí es donde tenía el desenlace, ¿no?
Así
que
es.
Que las identificó.
Fíjate, saludos a Wetson. Buenas noches, amigos peludos. Un saludo desde Querétaro. Su amigo Edson Ruiz. Un abrazo, Gina y Nacho. Hacen un buen trabajo. Bendiciones. Gracias, amigo. Te lo agradecemos bastante. Profe dice, fíjate, Nacho, que un conocido que hace limpias me dijo que no es bueno ir seguido al panteón. Y no es bueno acudir seguido porque dice que de pronto, si eres débil o andas en días de baja vibración, es muy seguro que se te peguen energías o entes, ¿y qué crees? Y te los lleves a casa. Sí, es probable. Recordemos que estos seres, pues no tienen cuerpo y necesitan un lugar donde descansar, donde poder posar.
Alojarse.
Y regularmente las personas que llegan a los panteones a veces van muy, muy quebrantados. Y no digo que pase siempre, pero los testimonios indican que sí ha llegado a pasar. Entonces, bueno, yo en lo personal evito ir a los panteones, no me agrada mucho. Cuando voy, no voy sin miedo, sin ningún problema, ¿eh?
Pero es que se dicen, hay muchas como supersticiones, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, que no debes de ir acabado de bañar.
Dicen, sí.
Y los pequeñitos también es conveniente que asistan. Entonces, bueno, supersticiones o no, hay muchas personas que sí la siguen. Aquí ya estamos, que Silvia nos dice, es que ya estoy aquí presente, pero no entra tu llamada.
Vamos a ver si entra ahorita en un momentito. Dice Lili Domínguez, y mi mamá y yo preparamos unos sándwiches y agua de fruta por lo menos dos veces a la semana y nos íbamos a comer al panteón. Luego caminábamos viendo las lápidas. Oh, bien, muy bien, amiga, y nunca pasó nada. Pues eso es buena señal, ¿no? Quiere decir que andan muy bien, andan equilibradas, digámoslo así.
Sí, también aquí nos dice Moni, Gina y Nacho, a mí me gusta leer las lápidas de los panteones y pensar cómo habrá sido la persona que ahí está sepultada. De acuerdo al epitafio, pues, y las características, cómo murió, de qué edad. Entonces Moni empieza a imaginar cómo habrá sido esta persona. Ajá. Pero de repente imagínate que vas a la lápida de Lily Gray, de 77 años, que falleció en el cementerio de, bueno, está ahí sepultada, uh-huh, en Salt Lake City. Tiene escrito como epitafio: víctima de la bestia 666.
Oh. ¿Qué?
Y entonces dices, ah, caray, entonces ella habrá fallecido con alguna situación que tiene que ver precisamente con el maligno. Se desconoce por qué está escrito eso en su epitafio, pero llama la atención que su esposo también está enterrado en el mismo cementerio, pero lejos de la tumba de su esposa. Y entonces también la podemos incluir dentro de estas lápidas espeluznantes.
Vaya, mira nada más, qué raro, yo nunca había escuchado eso, ¿eh? Bueno, en una lápida, víctima de la bestia 666. ¡Qué rollo! Bueno, algo sabían, o algo tenían,
¿no? Algo sucedió.
Sí, sí.
Hola, buenas noches.
¿Habla Gina?
Sí, así es, Silvia.
Sí, a sus órdenes. ¿Cómo están?
Muy bien, qué gusto saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Cuernavaca, Morelos.
La ciudad de la eterna primavera, y con este calor, me imagino cómo ha de estar.
Sí, ahorita con el aire acondicionado, porque no hay de otra.
Qué gusto, Silvia, saludarte. Y además, tú eres doctora, ¿verdad?
Sí, a sus órdenes.
¿Y también te han ocurrido experiencias que aquí quieres compartir?
Sí, tengo muchas experiencias por compartir, solo que pues hace rato me comentó apenas mi hijo y dije, bueno, voy a empezar con el relato.
Saludos, amigo.
Es que quien la animó fue su hijo.
Muy bien, te felicito. Sí. Hiciste muy bien.
Entonces, dice, pues relata la historia de mi bisabuelo. Fue un hombre muy importante y es bonito recordar esa historia.
A ver, compártela.
Entonces, en esa historia va algo acerca de la experiencia que tuvo mi abuelita.
A ver, escuchemos.
Pero cuando, no sé a qué hora vamos a empezar con el relato.
Ya te estamos escuchando, todos los amigos.
Ay, qué cosa. Bueno, pues entonces pues aquí les va la historia. Mi bisabuelo fue Francis Ruan. Él fue el abuelo de mi mamá. Ajá. Agapita Bull. Francis Rule fue un hombre extraordinario, muy inteligente, trabajador y emprendedor. A los 17 años de edad vino de Inglaterra a Pachuca, Hidalgo, por allá por 1852, junto con algunos profesionistas y trabajadores, también ingleses. Iniciaron el trabajo en una mina abandonada
en Real del Monte.
Siempre con Francis Rule ahí en la cabeza.
Oye, entonces, ¿Francis Rule no era el rey de la plata?
Exactamente.
Wow.
Exactamente.
¿Y él fue tu bisabuelo?
Es mi bisabuelo.
Ah, ok.
Allá en Real del Monte encontró la mina llena de oro y plata, más bien plata que oro. Entonces, se ganó ese nombre, ese título, Rey de la Plata.
Ok, muy bien.
Fue el empresario más exitoso de todo Hidalgo, porque fue muy, muy conocido. Además, una muy buena persona que vino sin un quinto allá de Inglaterra y que pues logró muchísimo. Entonces, por ejemplo, construyó una gran fortuna personal. Fue un hombre que tuvo 14 hijos, incluyendo a mi abuelita Conchita, mamá de mi mamá.
Ah, okay.
Entonces, algunos tíos y tías de mi mamá están sepultados en el panteón inglés. Y a mí
Silvia,
me encanta mirar.
Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas y vamos a regresar contigo. Permíteme, el miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de lo sobrenatural y experiencias extrañas, insólitas, pero que aquí todos los que nos reunimos creemos que son posibles. Estamos platicando con Silvia, que nos cuenta de su bisabuelo, Francis Rule, un empresario minero que en Hidalgo es muy reconocido porque además fue impulsor de la actividad precisamente minera, ¿verdad, Silvia?
Exactamente. Aparte, formó un equipo de fútbol, el primero en hacer esto. O sea, que el fútbol allá en Pachuca se inició por mi bisabuelo.
Mira, qué interesante.
La actividad de allá de Inglaterra y de acá ni se conocía en ese entonces. Exactamente los pastes que se hacen, pues ellos, era su comida que llevaban a la mina porque pues no tenían otro tipo de comida para llevar, así práctica como esa.
No, y se quedó. Cuando vas a Pachuca debes probar los pastes.
Sí, deliciosos.
Sí, claro.
Deliciosos. Entonces les platicaba que a mí me encanta ir al Panteón Inglés porque las personas que trabajan ahí empiezan a relatarte de todos y cada uno de los personajes que están sepultados en cada una de las tumbas. Entonces cuando llegan a mi familia, entonces pues yo a mí me lleno de emoción y hasta se me enchina el cuerpo cuando hablan de una niña, cuando hablan de mi bisabuelo Francis Rule, de una niña que le encantaba brincar sobre la tarima de la recámara. Ya sabes que antes en las recámaras, y bueno, más en Pachuca que es tan frío,
sí,
hacen el piso de madera. Entonces le encantaba brincar en un sitio específico y se escuchaba la olla que estaba abajo llena de oro. Entonces mi mamá me platicaba que cuando era chiquita y iba a la escuela, pues sabían que era muy rica porque se llevaba en ese entonces un peso diario, que era
mucho,
muchísimo dinero, y les repartía saluditos, dulces y todo, situaciones así. Entonces cuando lo están relatando ahí, bueno, pues le digo, esa es mi mamá, esa era mi mamá cuando estaba chiquita, eso le encantaba hacer, eso me lo decía a mí, mi mami.
Mira.
Entonces pues me emociona bastante.
Sí,
entonces
claro.
Me platicaba de que Francis Rule tuvo muchísimo dinero. Entonces, como tenía tantos hijos, cuando falleció, se leyó el testamento y les dejó fincas, pero súper increíbles, en la Ciudad de México, en Querétaro y en mismo Pachuca. Y a mi abuelita específicamente le dejó dos propiedades grandísimas: el Palacio de Gobierno, que está ahí en Pachuca, y la Casa Rule, que es una finca grandísima. Pero como mi abuelita era hija natural,
sí,
ella no quiso recibir la herencia. El gobierno se anexó esas dos propiedades, se las adjudicó, porque ella no se quiso presentar al juzgado a recibir su herencia. Fíjate nada más. Y el palacio municipal, que es grandísimo, y la casa Jules es preciosa, de tipo francés, es como de media cuadra y la tienen súper muy bonita, arreglada toda la
muy cuidada.
Y imagínate, y para esto también quiero comentarles que mamá Tere, o sea, la mamá de Conchita,
sí.
Conchita era la mamá de mi mamá,
sí.
Relataba que cuando, que siempre ella sentía, como se dormían las dos solitas, pues sin toda la vida estuvieron solitas, más que de vez en cuando, yo creo que mi bisabuelo las visitaba, no sé de eso, no me explicaba mi mamá,
sí.
Pero que se dormía con su hijita, mamá Tere, o sea, la mamá de mi mamá con su mamá,
sí.
Se dormían juntas, entonces sentía que una mano la tomaba del pie, entonces siempre, pero era siempre, era cada noche, entonces ella adoptó por encoger sus pies siempre, por miedo de que sintiera esa mano.
Sí, imagínate, qué miedo.
Entonces, en una ocasión se cambiaron de casa y siguió con el mismo problema, pero se cuenta también que en una ocasión las dos escucharon a lo lejos a la Llorona, o sea que sí es verdad eso. Ellas escucharon el grito de ¡ay, mis hijos! De una forma escalofriante. Y una vez que estaba, ahora sí que mi bisabuelita, o sea, la mamá de Conchita, o sea, de mi abuelita, mamá, la vio cerca del río con cara de como de caballo, ¿sí? Uh-huh. Y con un cuerpazo fenomenal, toda vestida de blanco. Eso contaba que la había visto, o sea, la oyeron y la vieron.
Uh-huh.
Entonces, para las situaciones que a mí me han relatado pacientes y he tenido algunas experiencias así medias especiales.
Uh-huh. Sí.
Voy a iniciar con una muy así, muy suavecita.
Ok, a ver.
Vamos a empezar por esto. Ay, no estábamos preparadas para esto, pero bueno.
No, pero aquí estamos ya. Lo estás haciendo muy bien, entonces me parece que viene algo interesante.
Sí. Pues yo... aquí en Cuernavaca pues tenía muchos pacientes en el hospital y en el ISSSTE y aquí en el consultorio y atendía partos y de todo.
Sí,
bueno,
muy bien.
Pues resulta que yo tenía un primo que pues recientemente vino a Cuernavaca y su esposa, él y yo nos hicimos muy, muy entrañables. Él los invitaba yo a cenar, ellos me invitaban a cenar.
Sí.
Y nos la pasábamos súper bonito. En una ocasión me dejaron de hablar.
¿Qué?
Y yo pues dije, ¿qué pasará?
Pasó
una semana, yo les hablaba a su casa, no me contestaban. Y que le hablo a mi papá, le digo, papá, fíjate que mi primo no lo he localizado. Dice, ay, mijita, pues, fíjate que precisamente estaba platicando con la mamá de Lalo, pues falleció.
Ay,
no, no es posible, no. Y bueno, me puse muy, muy triste. Ya colgué el teléfono. Y yo me puse a llorar mucho.
Claro.
Me dio mucho sentimiento.
Claro.
Entonces, que me recuerdo que eran las 12 de la noche, porque vi el reloj y eran las 12 en punto. Pues yo con el llanto tremendo apagué las luces y me fui a acostar. Entonces, cuando yo me acuesto, pero para esto, yo antes de hablarle a mi papá por teléfono, quité, en aquel entonces, que ya tiene muchísimos años, había para el timbre, para poderse para poder funcionar tenía dos cables, yo los quitaba para que no me hablaran por teléfono ni me
molestaran,
sí, vinieran a visitarme, porque a veces estaba muy cansada y venían a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana consulta de urgencia. Entonces yo decía, hoy no voy a recibir a nadie. Aparte estaba yo pues con los ojos muy llorosos y todo.
Claro, Silvia. Entonces, permíteme, tengo que interrumpirte por la pausa, regresamos contigo, no te vayas. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con Silvia. Entonces, esa noche tenías los ojos muy llorosos, estabas muy triste, dijiste, hoy yo no quiero atender a nadie.
Sí, y que desconecto esos dos alambres que conectaban el timbre, los separé completamente. Y me fui y me acosté. Te digo que eran las 12 de la noche. Entonces, inmediatamente, yo seguía llorando, primo, estoy contigo, porque, bueno, muy, muy triste, muy triste, muy triste. Entonces, que suena el timbre y era una chava, era este, pero para que me... no tanto por ir a atender rápido a la gente, a abrirle, sino porque era tan ruidosa que decía yo, no, voy a despertar aquí a todo el inventario, ¿no?
Sí.
Entonces, que empieza a sonar fuerte.
Qué raro.
Y entonces, que prendo la luz, fíjate, ¿eh?
Sí.
Prendo la luz ahí en mi recámara, no funcionaba, prendo la siguiente,
nada,
y llego allá a donde estaba el timbre, estaban los alambres alejados, o sea, yo desconecté y sin embargo estaba sonando el timbre. Entonces me regreso a apagar el switch, o sea, bajar el switch,
¿sí?,
para que no
cortar
funcionara
la corriente, ¿sí?
Cuando bajo el switch se prenden todas las luces, porque yo porque para esto yo me fui prendiendo todas las luces, pero no prendían, o sea, todo al revés. Pero fue una cosa muy sorprendente, me voy prendiendo según esto todas las luces y no prendían, yo me fui a oscura. Voy el timbre alejado y sonando mucho, llego a apagar el switch, lo bajo, cuando bajo el switch todas las luces se encendieron y se apagó. Entonces en ese momento sentí un escalofrío, dije, ay primo, ay, de acordarme ahorita se me enchina el cuerpo.
Claro.
Y dije, ay primo, pute, venís a despedir de mí. Me regresé a la cama, ya todo ahora sí bien oscuro. Me regresé y quedé profundamente dormida, o sea, en ese instante yo me dormí.
Sí.
Y Y entonces empecé a soñar, eso sí fue un sueño, que llegaba mi primo al consultorio que me tocaba. Entonces yo le abrí la puerta y me dijo, prima, es que he estado muy mal, y se agarró aquí el vientre así. Y en ese momento yo desperté así sobresaltada y dije, ay, primo, te vi. Sí te veniste a despedir,
sí, ¿eh? Mira.
Y eso me pasó en una de las ocasiones.
Qué experiencia.
¿Te sigo platicando de otra?
Claro, a ver, cuéntanos otra más.
Otra. Ah, bueno, una experiencia de la muerte.
Sí. A ver.
Bueno, estaba yo haciendo mi servicio social en Nayarit. Sí. Entonces atendía partos y de todo. Pues yo sola en el centro de salud, de salubridad. Sí. Entonces resulta que llega una paciente, pues con su esposo, y ya los paso, y entonces empiezo a atenderla de parto.
Sí.
Recibí a la criatura, la atendí rápido, seguí con la paciente, empezó a sangrar mucho y yo le estaba haciendo revisión de cavidad, le estaba, aparte tenía el suero bien puesto y todo esto, pero de pronto dice, ay, siento que me voy, siento que me voy, y yo, mío, cierra bien los ojos, ella le tomo la presión, no tenía presión, veo si tenía latido cardíaco, no tenía latido cardíaco. Caray. Yo empecé a rezar con toda mi alma pidiéndole a Dios que me ayudara, que la paciente no se me muriera, porque bueno, estaba yo de verdad
angustiada,
pues concentrándome bastante en Dios, pidiéndome con toda mi alma.
Sí.
Cuando despertó la paciente, cuando reaccionó, y entonces ya ya la seguía atendiendo y dando gracias a Dios, porque Dios fue el que me ayudó en ese momento. Entonces ya que pasó todo, le pregunté a la paciente, bueno, ¿qué sintió? Yo no le dije
lo que pasó, sí.
No tenía presión, nada. Y me dijo, es que, dice, yo en un momento determinado sentí que me iba muy lejos, que me iba, y empecé a ver un túnel muy grande, iba caminando y de pronto veo una luz muy intensa y una paz increíble, muy bonito, dice, pero algo me dijo que tenía yo que regresarme, y entonces regresé y ya me estaba atendiendo y todo eso. Entonces fue una experiencia para mí que no fue la primera vez que escuché eso. Entonces pues sí, me dejó muy pensativa mucho tiempo, ¿no? Esa situación. Y como me encantaba atender partos, en otra ocasión, pues no es que tanto me encantara, sino que llegaron las pacientes conmigo, me tenían mucha confianza.
Ajá.
Llegó una paciente que era primigesta y pues la empecé a atender.
Sí.
Me llegó de improviso, nunca la había conocido, no les mandé sacar radiografías ni nada, me llegó así de que atiéndame porque pues ya me siento muy mal, ¿no? Entonces atendí el parto ya como a las 4:30 de la mañana, algo así. Entonces cuando recibo a la criatura, yo mentalmente dije, ay, qué hermoso niño, cómo me gustaría conocer su alma. Eso lo, o sea, sin querer yo lo pensé.
Lo dijiste, sí.
Y entonces, ya seguía atendiendo a la paciente, se quedó muy tranquila con su bebé y yo me fui a acostar a dormir un rato porque tenían que ir al hospital a las 8 de la mañana. Bueno, que entraba, me tenía que ir 7:30 de la mañana. Entonces, pues dije un rato, me tengo que dormir. No, pues inmediatamente cuando llego a dormirme, me acosté boca arriba y cerré los ojos y quedé profundamente dormida. En ese momento que me acosté, pues yo estaba muy cansada. Cuando empiezo a sentir una presión intensa en el pecho, y entonces abro los ojos, pero como en otra dimensión, como en... O sea, no veía otra cosa más que lo que estaba oprimiéndome el pecho. Uh-huh. Y ese era un hombre desnudo. No le veía nada. Nada más estaba desnudo. Uh-huh. Oprimiéndome con su rodilla el pecho.
Con fuerza.
Y yo lo veía a los ojos y no podía ni hablar. O sea, y estaba yo aterrada. Uh-huh. Y tenía unos ojos oscuros, penetrantes, y la conjuntiva un poco roja. Uh-huh. Entonces, pues ya no podía yo casi ni respirar hasta que salir de eso. Y dije, ay, Dios mío, qué cosa tan horrible.
Sí.
Entonces me cerré los ojos e inmediatamente me dormí en ese momento, pero así inmediatamente, y ahí sí empecé a soñar.
Uh-huh.
Que yo iba con la paciente a ver cómo estaba. Cuando veo a la criatura, al bebé, ay, decía, qué lindo está este bebé. Le agarraba yo sus manitas y entonces él me agarró de los dedos y me los apretó muchísimo. Uh-huh. Y le vi los ojos y eran los mismos ojos que yo le había visto al hombre que me estaba... Entonces yo como comprendí que...
Silvia, nuevamente te voy a interrumpir. Permíteme, las pausas no las podemos dejar a un lado. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto. 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todo lo que ustedes nos quieren decir acerca del tema de hoy, lápidas que son macabras. También aquí, mira, nos dicen, aquí en San Francisco, California, pasamos por un panteón y vemos cómo las personas se llevan sus sillas y lounge como día de campo. Y como ese panteón solo tiene plaquitas y no hay estatuas, puro zacate, hasta se ponen bajo los árboles en la sombra.
Okay.
Y hacen ahí su día de campo en un panteón. Y no solamente en California, aquí en la Ciudad de México también he visto algunos lugares con esas características. Y vamos a concluir con los relatos de Silvia. Te interrumpimos, pero ya estamos aquí nuevamente.
Ah, muchas gracias. Ah, pues me había quedado en que
te agarró los dedos.
Me quedo completamente dormida. Uh-huh. Y entonces en el sueño ya veo al bebé con los mismos ojos que uh-huh. le di al hombre ese. Entonces comprendí que yo como que lo invoqué porque pensé, cómo me gustaría ver su alma.
Uh-huh.
Cómo me gustaría conocer el alma sí. de este niño. Y entonces comprendí que no era un alma muy buena. Entonces al otro día le hablo a mi hermana por teléfono y le digo, ven para acá, visita, porque te necesito. Ya vino, y sin que viera la paciente, como que bautizamos al niño. Yo le recé con mi hermana. Sí. Y le pedí a Dios que el alma de esta criatura fuera buena y que fuera una gran persona en la vida. Entonces, una cosa muy muy, muy especial que me pasó, entre otras.
Vaya.
Ahora te voy a contar lo de los desprendimientos que he tenido.
Oye, Silvia, ¿te parece si te volvemos a marcar para que nos puedas seguir contando tus relatos?
Claro que sí.
Entonces vamos a seguir en comunicación.
Claro que sí. Qué gusto de saludarte y les doy las gracias de esta llamada que me hicieron.
Con gusto, amiga.
Claro.
Los adoro a ustedes.
Ay, ay, qué bueno. Gracias porque te convenció.
Es un gusto para mí haberlos contactado también.
Bueno.
Pasen muy buenas noches y mucho gusto de saludarlos.
Igualmente.
Seguimos en contacto, Silvia.
Claro que sí. Buenas noches. Bye.
Buenas noches.
Hasta luego. Oye, qué interesante. Y dejó pendiente el desprendimiento astral. Se ve que Silvia, aparte de que tiene una gran facilidad para narrar sus historias, se ve que tiene una gran experiencia con hechos extraños, ya que ella misma los ha vivido. Y fíjense, estamos hablando de una persona que se dedica a la medicina. Bueno, no sé si todavía se dedica a la medicina, pero por lo menos esa es su profesión. Y eso me parece a mí muy revelador, Gina.
Claro. Vámonos con más relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Sí, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos.
Un gusto, amigo. Saludarlo.
Igualmente.
Sí, aquí le saluda nuevamente Oscar desde Nueva York.
Eso es.
Ok. ¿Y qué nos quieres contar acerca de duendes, verdad?
Oh, sí, eso quería comentarle. Fíjense que yo anteriormente he escuchado en el programa que han mencionado ustedes, bueno, relatos de personas acerca de duendes, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo quisiera comentar un relato de algo que me sucedió a mí con un duende. Yo les mandé una imagen, no sé si la lograron ver ustedes ahí en el WhatsApp.
Sí, aquí la vimos.
Sí, fíjate que es algo parecido a esa imagen que yo les mandé. Si ustedes se fijan, la forma del cuerpo de él, la parte de los pies la tiene como al revés. No sé si ven ustedes en la imagen, por eso se las mandé para que más o menos la vieran, ¿verdad?
Ajá, entonces sí, fue algo parecido a lo que viste.
Sí, el relato sucedió así. Fíjate que yo, para cuando estudiaba en mis tiempos de niño, para mis vacaciones siempre me iba de visita donde una de mis tías. Y si tú te fijas, yo no sé si en México es igual, pero antes en los lugares así urbanos, los sanitarios quedaban en la parte rústica, siempre quedaban alejados de donde uno duerme, en la casa.
Sí.
Entonces yo recuerdo que me levanté como eso de la noche, siempre uno con miedo, ¿verdad? Yo, por no despertar a mi tía, dije yo, bueno, voy a ir yo, ¿verdad? Pero a la misma vez no sé, sentía temor, pero agarré valor y fui, ¿verdad? Pues sí. Cuando yo iba subiendo en la parte donde estaba el baño, escuché como que alguien se bañaba, pero así salpicando agua. Y cuando veo, era, ¿cómo te puedo explicar? Era un hombre con cara de persona así mayor, cuerpo de niño, y tenía los pies al revés. Y cuando yo lo vi, él se reía así como una risa tenebrosa, como que disfrutaba que yo lo viera. Y yo cuando lo vi me asusté mucho y dije yo, bueno, ¿y será que estoy soñando o es real lo que estoy viendo? Pues cuando me percaté que era real fue porque él me tiró agua, del agua con la que él se estaba bañando. Entonces en ese momento yo corrí, recuerdo que corrí, desperté a mi tía y le dije, la desperté desperté y ella se despertó y me dijo, ¿qué te pasa? No, le digo, tía, mire, fíjese que yo acabo de ver a alguien allá afuera. Y ella me dice, hijo, ¿por qué estás levantado hasta ahora? Eran como las 2 de la mañana quizás, más o menos. Y me dice ella, no, pero si aquí no hay nadie, me dice. Pero lo raro era que no había nadie, pero estaba mojada la parte donde él se estaba bañando. Ajá. Entonces, al siguiente día me dice ella, mi tía, ¿verdad? Me dice, no, hijo, mira, vamos a rociar agua bendita donde tú dices que lo viste. Y yo le conté lo que había visto, ¿verdad? Entonces me dice ella, no, ya sé lo que tú viste, me dice. Acá, me dice, a este duende se le llaman el, parece que me dijo el cipitío, parece. Yo no sé si hay personas de El Salvador que me están escuchando, pero parece que eso es muy normal en esas partes de ahí, de El Salvador, que es un duende con cara de hombre adulto, uh-huh, cuerpo de niño, y tiene la parte de los pies al revés. No sé si es la primera vez que cuentan algo así, pero te digo, Gina y Nacho, que no es primera vez que me pasó, porque me pasó una segunda vez también. Pero esa vez lo vimos varios, no solo lo vi yo. Y busqué esa imagen porque la segunda vez que lo vi así como está ahí, con un sombrero puntiagudo y largo. Y igualito como lo vi la primera vez, con la cara así de persona mayor, cuerpo de niño y los pies hacia atrás, y la misma risa como escandalosa, como tenebrosa. Entonces, no sé si alguien estará escuchando mi relato del Salvador que pudiera comentar algo acerca de eso.
Okay.
Me gustaría, tal vez alguien más lo ha visto, ¿verdad? Aparte de mi persona, y bueno, y mis amigos que también pudieron verlo.
Sí, pues no, ya sé, está
ese
ahí.
Ese sería mi relato.
Muchas gracias, no sé, amigo.
¿Qué opinan ustedes?
Bueno, pues es que un duende que no solamente se presentó una vez, dos veces, y nos diste unas características específicas, y a los amigos de El Salvador que nos estén escuchando y que se sientan identificados con este duende, pues que también se reporten para contar su experiencia.
¿El Chiquitillo? ¿Cómo dijiste que se llama?
Sí, Cipitillo, así me dijo.
Cipitillo.
Es muy conocido allá en El Salvador. Sí.
Bueno, entonces vamos a esperar que alguien se reporte acerca del Cipitillo.
Sí, sería bueno, pues como te digo, yo lo vi dos veces, y la primera vez y yo dije, bueno, ¿será que lo que estoy viendo estoy soñando o qué? Pero cuando ya desperté a mi tía y le dije yo que fuera a ver lo que yo había visto, lo raro era que estaba mojada toda la parte donde él se estaba bañando, ¿verdad?
Así
es. Y la segunda vez, pues no solo lo vi yo, sino que lo vimos como 6 niños más, porque estábamos pequeños todos cuando vimos eso. Y lo vimos en una parte así como boscosa, porque donde vivíamos nosotros antes habían partes donde cuando cortaban el agua potable tocaba ir a recoger agua a unos tanques que habían ahí. Uh-huh. Entonces eran partes como solas, así como boscosas. Entonces ahí fue donde lo vimos, pero como te digo, me gustaría tal vez alguien más pudiera opinar acerca de eso, ¿verdad?
Pues mira,
me imagino que ustedes no han recibido ningún relato parecido, ¿verdad?
No, fíjate que aquí ya nos están comentando que el Cipitillo es el hijo de la Ciguanaba.
Sí, correcto. Uh-huh. Sí.
Ok, amigo. Oye, pues muchísimas gracias por tu relato y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, Gina y Nacho, aquí siempre lo estoy escuchando, y pues cuando haya oportunidad, pues trataré de contar otros relatos también que tal vez no me han sucedido a mí, pero que mis abuelos me han contado y familiares también.
Perfecto, amigo, pues así aquí es tu casa, sí.
Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes, y aquí los estamos escuchando desde Nueva York.
Eso es todo. Muchísimas gracias, amigo. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta luego, nuestro amigo Oscar, que siempre nos narra historias interesantes. Ahora, esto del cipitillo, la verdad, yo nunca había escuchado algo así, pero qué bueno que ustedes se pueden reportar con nosotros. Si tú tienes alguna experiencia o ya sabías de esto, coméntanos qué es lo que sabes y así vamos complementando toda la información que noche a noche todos los seguidores de este programa pues van compartiendo con sus amigos que somos nosotros.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si hablamos de tumbas espeluznantes, tenemos que mencionar la de Inés Clark, quien falleció a los 6 años y fue enterrada en el cementerio Graceland en Chicago. Su deceso fue durante una tormenta en un picnic familiar. Después de su partida, sus padres colocaron una escultura de tamaño natural hecha a su semejanza, es decir, idéntica como era la niña, y a la cual vistieron con su ropa, la cual fue puesta en una caja de vidrio para protegerla. Se dice que varios fantasmas rodean esa tumba y que se escuchan llantos, y durante las tormentas eléctricas la estatua desaparece, pero al término de la tormenta reaparece nuevamente en su caja de vidrio. ¿Qué tal?
Bueno, pues es espeluznante porque pasa la tormenta y vuelve a aparecer. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el trasfondo?
Y además los papás, en este dolor tan inmenso, hicieron una estatua idéntica y le pusieron su ropa, Nacho. Entonces yo creo que este dolor y sufrimiento también fue mucho más largo, el hecho de estar viendo ahí su imagen.
Sí, desde luego.
¿Y por qué desaparece esta estatua?
Bueno, pues aquí está.
Sí, una disculpa por la llamada que entró. Sí, así les decía, termina la historia en eso de que cuando él hace oración, se le viene la mente mi tía, abuela, mi madre le enseña la foto, es exactamente la que dicen. La tía, abuela, se le decía la chata, ella nunca lo vio, pero tenía los mismos rasgos. Pero en ese momento ya habían pasado, que te gusta, 10 años que había muerto, ni te pones a pensar en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa, en esa casa donde yo habito, una vez me desperté yo alrededor de las 2 de la mañana, 2 o 3. Ese es mi horario que siempre me estoy despertando, no sé por qué, ya tengo mucho tiempo haciéndolo. Y vi a mi abuelo que venía caminando hacia nosotros, y al momento que él nos vio, se metió entre la pared. No sé si fue un sueño entre dormido, pero ya estaba despierto, porque yo me senté en la cama de la impresión de verlo. No me dio miedo, pues lo vi de nuevo. ¿Cuánta gente no quiere ver a sus muertos, no? De nuevo, y tuve la oportunidad de hacer eso. Y no sé, es muy bonito y es muy fantasioso pensar que hay vida en otros países, en otros planetas, perdón, digo países, en otros planetas, cuando nosotros ni siquiera conocemos lo que es el fondo del mar, ¿no? Pero pues sí, es bonito pensar, pero la realidad es que las ánimas están aquí, y las ánimas necesitan oración, necesitan mucho de nuestra oración, que pidamos a Dios Padre que perdone sus pecados y que pronto puedan ser elegidos para estar en el paraíso, ¿no? Mucha gente, he oído la semana pasada que hablaban de la reencarnación, y he oído varios casos de reencarnación, las gemelas que atropellaron, pero a los 7, 8 años se le olvida. Yo digo que a lo mejor son ánimas que no aceptan la muerte y tumban a ánimas que van a entrar en el cuerpo del bebé, ¿no? Porque dice la Virgen María, ¿por qué te da tanto miedo morir? O a morir, si vas a venir vas a venir de donde te mandamos. Entonces, he oído algunos relatos ahí muy bonitos. Uno que me impactó mucho fue la de un aborto que tuvo la muchacha, y que su hijo, cuando tenía 4 años, le dice, mamá, quiero hablar contigo, pero quiero que me creas, ¿sabes qué? Cuando quisiste Cuando hiciste esa cosa fea, el niño llegó al cielo y dijo, no, allá en esa familia no me quieren, y no quería regresar, y que dijeron, ¿quién quiere ir? Y yo levanté la mano. Esa historia, Nacho y Gina, fue una de las mejores que he oído, y impactantes, porque ahí te demuestran que existe el cielo, existen las ánimas, y existen las ánimas que realmente no quieren venir. A lo mejor la pareja que tenía, que los gemelas se murieron, no aceptaban eso, ¿no? Entonces, a lo mejor las nuevas gemelas que venían no quisieron apoderarse del cuerpo y vinieron las niñas, y cierto tiempo te tienes que regresar, no es que es para siempre. Las ánimas no tienen el control. Si están aquí es porque realmente hicieron algo malo, ¿no? O no pudieron alcanzar la gracia de Dios, o no aceptan la muerte. Bueno, fue mi pequeño relato, mi opinión, lo que sea. Aquí estoy para servirle. Tengo muchas historias. Es que desde chico, como le decía a mi hija y yo, practicamos aquí todo lo de paranormal y todo. Tengo algunas de San Francisco, tengo de Alemania, de algunas partes que nos tocó vivir. Bueno, pues les mando un abrazo y Dios los bendiga a todos. Saludos al Papa, siempre me pide saludos. Papas, sabes que somos peludomaníacos de corazón.
Eso. Claro, también saludamos al Papa. Así, gracias a ti por contarnos estas experiencias. Y se ve que tienes mucho más, así es que te esperamos próximamente.
Así es. Bueno, pues hay varios mensajes, mucha participación de nuestros amigos. Dice Poseidón: en Guadalajara está la tumba de un vampiro que mataba niños y mujeres. Era delgado, su piel plateada, era alto. Este lo mataron con una estaca, y de la estaca nació un árbol que rodea el ataúd. Sí, es muy conocida esta tumba del árbol del vampiro. También tenemos aquí a Reina Bobadilla. Dice: hola Gina y Nacho, me da gusto saludarlos, es mi primera vez que les escribo, y mándenme un saludo. Cómo no, con muchísimo gusto. Para Reina Bobadilla, qué bueno que está. Nos dice que nos escucha desde que estaba Juan Ramón, en paz descanse.
Hola, buenas noches.
Hola.
Gracias por este espacio. Y pues nada más quiero relatar mi experiencia. Soy del estado de Puebla.
Qué chulo es Puebla.
Pues aquí en donde yo vivo, yo me dedico a hacer rosarios o oraciones para las personas que fallecen. Una vez me contrataron para ir a hacer un rosario a una señora, pero me habían comentado muchos vecinos que esa señora se dedicaba a hacer maldad, y que me decían que trabajaba con magia negra. Entonces pues a la hora de llegar a lo que es su casa,
sí,
se sentía una vibra pues maligna, una vibra que al entrar te ponía los pelos de punta, te ponía la piel de gallina, te daba mucho escalofrío. Entonces yo terminé de hacer la oración o el rosario, como lo conozcan, y pues ya me iba yo a la casa, pero mis familiares de ellos, de la señora, me decía que si la podía yo llevar al panteón, a su sepulcro. Entonces al otro día la llevé, pero al llegar al panteón, nos dio el encuentro una bocarada de aire, que pues sí, no, nos nos enchejó. Nuevamente entrando al panteón, aquí acostumbramos a que se le echa el agua bendita al sepulcro antes de enterrar el cuerpo. Entonces yo al echar el agua bendita al sepulcro, se empezó a hacer un remolino. A la hora de caer el agua bendita, se empezó a hacer un remolino. Uh-huh. Después se hizo más grande, y nos enchejó a todos nos enchejó. Entonces ya como pudimos, pues nos tallamos los ojos. Yo me tallé los ojos igual, y como pude, pues levanté la mirada y me doy cuenta de que la caja estaba abierta. ¿Cómo? Y pues digo, es imposible que alguien la haya abierto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me acerqué a la caja y cerré la tapa, pero algo muy extraño que me dejó impactado, algo que sí me dio un poquito de miedo, porque pues yo nunca había yo vivido esa experiencia, nunca había yo vivido tal acontecimiento, que me doy cuenta que al acercarme a la caja veo el cuerpo de la señora boca abajo, y la tela que tiene en la caja con la que los cubre ya no la tenía, nada más estaba la pura caja sin ningún trapo, y el cuerpo estaba boca abajo. Me dio miedo, la verdad.
¿Cómo no?
Me dio miedo, y no sé qué haya sido eso, pero enseguida cuando vi eso,
vaya, ¿y cómo no le va a dar miedo con lo que nos está comentando? Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con las experiencias que tú nos quieres compartir.
A ver, ¿cómo acaba esta historia?
Cerré lo que es la caja o el baúl, como lo conozcan. La cerré mientras los demás familiares, acompañantes, se seguían tallando los ojos. Cuando todos empezaron a ver, los familiares querían abrir la caja para despedirse del cuerpo. Yo ya no les di permiso, les inventé cualquier cosa, que era malo por el remolino, etcétera, etcétera. Les inventé. Entonces, pues me hicieron caso, ya no abrieron la caja. Y pues ya les pedí que se enterrara el cuerpo. Se enterró. Y nuevamente le eché agua bendita, ya que estaba en el sepulcro, ya la habían tapado, las flores ya la habían puesto, le eché agua bendita y pues ya se quedó así. Pero sí, no sé a qué se deba eso, si a lo mejor porque trabajaba con la magia negra o no sé, pero sí me dio, la verdad sí me dio miedo. Y pues es una experiencia que dije, wow, ¿cómo? ¿Cuál es la explicación, no? Entonces, pues ya nos fuimos todos del panteón, y sí, yo me quedé con la duda, me quedé con el temor, con el miedo, ¿no? De que, pues no sé, a lo mejor me quedé con una vibra o no sé, pero al llegar a la casa, pues ya... me eché alcohol y me limpié con un blanquillo, pues por si llevaba yo energías negativas para que no entraran a mi casa, ¿no? Pero pues así se quedó aquí en mi trabajo de rezandero para los difuntos. He vivido muchas experiencias. Esa es una de ellas, y después pues si me dan permiso estaré,
claro,
contando otra pequeña experiencia. Y pues muchísimas gracias, les mando un saludo y muchas felicitaciones porque es un gran programa, nunca me lo pierdo. Muchísimas gracias, y les mando muchos saludos y saludos al estado de Puebla.
Eso es, saludos, amigo. Muchas gracias.
también. Gracias para por ti. Compartir y por supuesto que aquí tienes un espacio cuando decidas volver a platicar algo más. Dice que él es rezandero y que tiene mucho que contar en el programa, así es que te esperamos.
Oye, qué relato. Fíjate que sí he escuchado varias anécdotas de personas que han asistido al sepelio, al funeral de una persona que se dedicaba a la magia negra o alguna otra magia, inclusive de esas que a veces dañan a las personas, y en sus funerales ocurren cosas muy extrañas. No creo yo que en todos los casos suceda, pero sí hay algunos donde pasan cosas raras en el funeral justamente de alguien que se sabía que hacía magia negra o que hacía brujería o hechicería. Entonces algo debe haber, ¿no? Alguna carga energética. Muchos dicen, no, pues es que viene el diablo por ellos y cosas así. En realidad no lo sabemos, pero sí pasan cosas muy, muy extrañas. Profe, algunas veces pienso en esto. La familia de mi abuela era dueña de la hacienda La Eureka, un lugar muy próspero en Baja California Sur, y mi abuela nunca reclamó la propiedad, que eran grandes extensiones de tierra. ¿Y quién fue el ganón entonces? Seguramente alguien se quedó esas tierras.
Mira, como en el caso de Silvia, que nos contaron, ¿no? Que no la reclamaron y el gobierno dijo, bueno, véngase para acá. Así entonces, es. El ganón, ¿quién es?
Muchas felicidades por su programa. Mira, mi motivo de mi llamada es porque el día de ayer estaban comentando acerca de las personas que tienen facultades o dones para curar y realizar operaciones con el simple hecho de utilización de las manos y algunos instrumentos. Efectivamente, ahorita que estoy escuchando que la doctora que acaba de hablar es del estado de Hidalgo, de Pachuca. Sí. Precisamente, yo a los 15 años de edad radicaba en la ciudad. Es un pueblito cerca de Tulancingo, Hidalgo, se llama Santiago. Uh-huh. Ahí mi abuelo vivía en una casa bastante grande. La gente de Hidalgo es muy prominente en bienes raíces, es muy ahorrativa y tiene mucho dinero, a diferencia de grandes ciudades, pues como ahora que radico aquí en Guadalajara, pues tengo mi profesión, pero la gente no tiene el estatus económico que tienen allá. Uh-huh. Allá te hablo de que mi abuelo era obrero, sin embargo tenía casas, terrenos. Incursionan mucho en la política y en la vida social la gente de allá. Por un decir, mi papá es militar, entonces casi todos destacan por alguna profesión o un oficio, pero tienen una vida muy prominente económica. Bueno, voy a lo siguiente. En cierta ocasión yo recuerdo que puse mucha atención en una persona joven que estaba dialogando con mi abuelo y lo convenció de pasar a su recámara y le empezó a hacer una serie de tipo operación, para lo cual él únicamente solicitó que le prestaran un cuchillo y un tenedor. Y yo, a unos 3 o 4 metros de él, pues yo estaba observando a mi abuelo acostado y él, ciertamente como si estuviera operándolo, le abría, le hacía a un lado, según él, pues los órganos, todo eso. Uh-huh. y le hizo una curación, porque él se quejaba de un dolor muy fuerte, no sé si sea vesícula o riñón o algo así. Te hablo porque yo tenía 14, 15 años, no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es de que él utilizaba el cuchillo y utilizaba el tenedor. Y inclusive los quemó, los anestesió para asepsia, mejor asepsia. Entonces, ya al finalizar, según eso, lo cosió, imaginariamente lo cosió, lo cerró. y nada más le dio como instrucciones de que no tomara ciertos alimentos en 2 días. También pidió que se le proporcionaran periódico, y él echaba, bueno, él simulaba que echaba cosas en el periódico, y al finalizar las hizo bolita, la cerró y le pidió a mi abuela que en un anafre pusiera carbón y que empezara a quemar el anafre, poner lumbre en el anafre, y cuando los puso en el anafre empezó a tronar el periódico. Uh-huh. Y esto es lo que recuerdo, porque hace muchísimo, yo tengo 54 años, entonces te hablo de que yo tenía 14, 15 años, pero eso viene a alusión a lo que el día de ayer estaban comentando.
Sí, sí.
De estas gentes que tienen esas facultades. Algo así le oí, como que se encomendaran a un ramadín de Ramadán, algo así, y que pusieran agua en un recipiente agua con flores blancas y lo invocaran. Eso es todo lo que tengo que narrarte, Ginita, Nachito.
Sí, amigo.
Muchas gracias, les hablo desde Guadalajara. Muy buenas noches, les agradezco mucho. Sigan adelante, está muy, muy, muy interesante y nos aporta mucho ese programa.
Gracias.
Y nos hace la vida más feliz. Y ya nada más para finalizar, mi comentario va a lo siguiente. Sí se quejaba mucho mi abuelo de ese dolor que le daba a la altura del riñón. Y increíblemente, después de la intervención esta que tuvo el joven, ya no se quejó jamás. Jamás. Uh-huh. Lo volví a ver. Te hablo de que yo estuve ahí todavía 2 o 3 años. Y mi abuelo, el único comentario que hacía era de que no puede ser. No puede ser que ya no me duela. Ya. O sea, no creía. Uh-huh. A pesar de que ya no tenía el dolor, él seguía ingenuo en que no podía creerlo y que no podía ser posible. Sin embargo, yo fui testigo que sí, se le quitó el dolor y se le quitó el padecimiento. Gracias y buenas noches, que estén muy bien.
Hasta luego.
Gracias a ti, hasta Guadalajara, por compartir. Y mira qué interesante.
Oye, no, pues es que súper interesante este comentario. Dice Jessica Martínez: así le pasó a mi hermano, Nachito. Un día mi hermano se golpeó en la cabeza y estaba mal. Lo llevaron con un señor que hacía limpias y todo eso, y lo operó porque tenía unos coágulos por el golpe, y aparentemente sanó el muchacho. Vaya, es que sí hay unas historias increíbles por aquello de que no nos pasa la idea de que existan las cirugías psíquicas.
Mira aquí Emma Nacho, ella está en Tampa, Florida, pero dice que es originaria de El Salvador y que ella sí conoce el cipitio. Pero que ahorita está trabajando.
Cipitillo, sí.
El cipitillo. Pero que después nos va a contar una experiencia. Ella es de El Salvador.
Ok, muy bien.
Muchísimas gracias por haber asistido a esta reunión entre amigos que tienen como común el hecho de los temas de lo insólito y lo sobrenatural. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, y como decimos aquí, ¡cabó!
El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda.